ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Bueno, sean bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, pues los saludamos el día de hoy, que es 23 de febrero. Y bueno, pues muchas gracias a todos los medios libres que producen la información que les compartimos. Y bueno, pues gracias a ustedes también por acompañarnos. De este lado les saluda Su.
De este lado les saluda Evo.
Y de este otro lado, Pancho.
Y bueno, pues vámonos a las al menú informativo, a las noticias que vamos a tener el día de hoy. Y bueno, pues vamos a empezar con una noticia de Radio Temblor de Panamá que nos comparten productores agropecuarios no se rendirán. Y bueno, pues vamos a escuchar un poquito de un video que nuestros compañeros nos han compartido de la actividad que están realizando. Pues allá en Panamá.
Y ya regresando, vamos a con una nota. A 15 años de la ONU, Haití no sale de su laberinto, de latercera.com, en la que nos platican cómo se han estado desarrollando las protestas en Haití por la carestía de la vida y pues el mal vivir en esta región caribeña, que pues está asolada por la corrupción y por malos gobernantes, malas prácticas económicas también.
También vamos a tener información de Brasil, donde nuestro compañero Vito allá de Radio Mutirao nos informa acerca de lo que está pasando en la frontera con Venezuela. Pues hay muchos indicios de este intento de ofensiva militar por parte de los Estados Unidos y varios grupos y países de derecha en América Latina contra Venezuela. Y bueno, pues desde Brasil nos informan este análisis que tiene Mutirao allá en torno a este conflicto que se está dando pues por esta supuesta agresión que se quiere realizar en contra de Venezuela. Vamos a tener información al respecto.
Y tenemos de El Gualmapu dos noticias. Una de ellas es que Convergencia Mapuche entrega carta rechazando la presencia de Piñeira. Pues esta fue una visita que realizó pues el gobernador, presidente de este país, y bueno, pues los mapuches le contestan. Y bueno, pues vamos a escuchar esta carta. Y también vamos a tener información de los presos políticos en huelga de hambre, sobre todo de nuestro compañero Facundo Yone, que bueno, se encuentra en huelga de hambre desde el 27 de enero. Y bueno, pues vamos a leer un poquito de cómo va esta huelga.
Y desde el COPIN nos comparten un audio acá en Honduras sobre, bueno, el aniversario de la siembra de la compañera Berta Cáceres, arrebatada del movimiento social por sicarios y por intereses neoliberales. Ya les platicamos en el noticiero pasado. Y ahora nos comparten este audio en el que nos invitan a todo el mundo y en todas las latitudes a participar en una ofrenda o un proceso global para recordar a Berta a sus 3 años de asesinato.
¿Quién es Leonard Peltier? Bueno, pues una nota que nos comparte Radio Zapote nos habla de la lucha de este defensor del territorio allá en los Estados Unidos, un miembro del movimiento de nativos americanos, o como allá le conocen también a los pueblos originarios o indígenas, los nativos. Y bueno, pues se le ha encabezado una lucha en contra también de la megaminería allá en los Estados Unidos y en los pueblos nativos del norte. Y bueno, vamos a tener información en el marco de las jornadas que están haciendo en solidaridad con Leonard Peltier.
Y también les estaremos platicando sobre un acontecimiento bastante triste y doloroso que sucedió acá en desde el ombligo del monstruo, en el que al compañero Samir Flores Soberanes fue asesinado la mañana de este miércoles pasado, en el que pues sembró bastante indignación, frustración y dolor entre muchos pobladores de Morelos. Esto sucedió en Morelos, en Amilcingo, Morelos, donde él radicaba y trabajaba. Y también pues ya se desarrolló el velorio y varias actividades alrededor de por el hecho de su asesinato. Entonces les estaremos compartiendo información del día del velorio y de las manifestaciones que se han dado alrededor, un poco de su historia, de quién era Samir Flores y el boicot a la consulta, que es lo que está desarrollándose entre este día y mañana allá en Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Y bueno, otra información que vamos a tener es que, en el país de los feminicidios, eliminan recursos para refugios de mujeres víctimas de violencia. Y bueno, pues esto en el contexto de las graves feminicidios que ocurren en México, pues las demandas de la gente pues es pues justamente que reciban mucho más atención estas denuncias, y bueno, pues parece que que la respuesta es lo contrario. Bueno, otra.
Y también vamos a tener una nota de avispa.org que nos comparte la información acerca del encuentro de teatro para la defensa de los pueblos indígenas allá en Oaxaca. Ah, lo va a comentar Pancho, pero bueno. Parece que estas son las notas que vamos a tener en desde el ombligo del monstruo. Bueno, ya hay un comunicado también de Huesca, pero va a entrar en el bloque. Hay todo un bloque que vamos a hacer al principio, dedicado a Samir y a la lucha contra la termoeléctrica allá en Morelos, Puebla y Tlaxcala. Y bueno, pues los invitamos a que se queden con nosotros. Les recordamos la página www.noticiasdeabajo.org y también noticiasdeabajoml.wordpress.com. Y también nos pueden encontrar en iVoox, en Archive, nos pueden encontrar en las redes sociales también si quieren hacer contacto con nosotros. Y bueno, pues ahí les dejamos nuestros contactos. Sin más, vámonos con un tema musical y regresamos.
La tierra herida por un cuchillo, lo que le duele en el vientre la muerte de Jaramillo. Y van muy bien disfrazados los malditos asesinos, eran soldados de línea vestidos de campesino zapatista, obrero de la labranza, ya está sonando el clarín pa' que tomes tu venganza. Cayó abatido a balazos es el líder campesino en el palacio central, se burlaba el asesino, usaba su paliacate como Gavino Barrera, quería como Zapata para los pobres la tierra. Tres jinetes en el cielo cabalgan con mucho brío, y esos tres jinetes son Dios, Zapata y Jaramillo. Como él estaba durmiendo, no se pudo defender. Le mataron a sus hijos y también a su mujer.
este corrido, señores, se puede cantar gritando. Pero mejor que cantarle, hay que vengarlo peleando. Campesino zapatista, obrero de la labranza, ya está sonando el clarín. Pa' que tomes tu venganza, tres jinetes en el cielo cabalgan con mucho brío, y esos tres jinetes son Dios Zapata y Jaramillo.
Edwin Valdés, vicepresidente de Anagán, capítulo de Los Santos. Mira, nosotros estamos aquí realmente porque el gobierno no ha cumplido con el pliego de peticiones que nosotros le hemos presentado. Y aquí realmente la problemática en sí de la provincia santeña, las provincias centrales, es el precio y el mercado de nuestros productos. Estamos vendiendo comida barata y el consumidor está comprando comida cara. Así que realmente aquí las importaciones, la USA, que ha sido la pista de aterrizaje para las importaciones, para que cuatro bellacos hagan dinero aquí en este país, ha acabado con el sector productivo de este país, con el sector agropecuario, que somos miles y miles de productores en el área.
Mi nombre es Nivia Cedeño, somos mujeres productores de El Barú y estamos luchando por nuestras tierras, por la comida que producimos en El Barú y porque en realidad el gobierno nos quiere sacar de las tierras que nosotros hemos trabajado por 20 años y en realidad no es justo que además, tengo hijos y mis hijos dependen casualmente de la lucha que tenemos en El Barú con nuestras tierras.
José Concepción Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos de Veragua. Mire, la posición de nosotros, el sector ganadero, el sector productivo, es que se elimine la UPSA, se elimine el control de precios, que aduana haga su trabajo, que Lima compre producto nacional. Y esta petición nosotros la hemos estado haciendo desde junio del año pasado. Se le presentaron 9 pliegos al gobierno y el gobierno en las mesas técnicas nos ha estado dilatando las conversaciones. Hasta el día de hoy ninguna respuesta. Por eso es que hoy estamos protestando aquí, hoy 21 de febrero protestando aquí, porque no tenemos ninguna respuesta del gobierno. Y a la vez le estamos haciendo un señalamiento al nuevo gobierno de cómo debe comportarse con el sector productivo de este país.
Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas.
Y bueno, pues vamos a escuchar el audio de este video que nos comparten nuestros compañeros de Radio Temblor. Y bueno, pues esto es por una protesta en Divisa, provincia de Veraguas, que duró más de 2 horas, realizada por productores del sector agropecuario, que se encuentran sin respuestas y desgastadas las mesas de diálogo, pues la situación para ellos se complica. Y bueno, pues demostrando que el gobierno actual, como los pasados, ha sido un fracaso para resolver puntuales necesidades que garanticen la seguridad alimentaria. Estos productores, que integran Frente Unidos por el Agro, señalaron que este gobierno o el que venga tendrán que amarrarse bien los pantalones porque no permitirán que el agro terminen de extinguirlo, lo cual proponen realizar un bloqueo a empresas y plantas procesadoras de productos a nivel nacional. Y bueno, pues nos van a explicar con mucho más detalle pues en qué consiste esta protesta que están realizando y bueno, pues cuáles son las condiciones en las cuales se encuentran los productores agropecuarios allá en Panamá.
Y en otras noticias continuamos con ahora
con Haití, este país del Caribe, y nos comparte La Tercera, el portal latercera.com, que a 15 años de misión de la ONU, Haití no sale de su laberinto. El país más pobre de la región sufre una crisis permanente pese a la intervención de la MINUSTAH, de la que formó parte Chile. La esperanza de vida es apenas 63 años. Y dice, Deumate hace referencia, bueno, si no bajan los precios de los productos, las protestas continuarán. La vida está cara, la gente no puede comprar nada. Se lamenta en conversación con la agencia EFE de Deumate, una vendedora del mercado Petionville en Puerto Príncipe. Deumate hace referencia a las protestas que desde el 7 de febrero pasado se han sucedido contra el gobierno de Jovenel Moïse, a quien han responsabilizado por la severa crisis económica que vive el país y lo acusan de corrupción. Las violentas protestas han dejado 9 muertos, además se han producido bloqueos de calles, saqueos a los comercios y barricadas. Porque si bien han pasado 15 años del inicio del programa de misión de estabilización de las Naciones Unidas, MINUSTAH, que en 2017 culminó luego de decidir que Haití estaba en camino hacia la estabilidad, la realidad parece estar muy alejada de eso. Con una inflación de 15.1% en diciembre pasado y el crecimiento más bajo de la región de apenas 1.4%, el descontento se hace sentir en un país golpeado por una crisis permanente y desastres naturales, lo que dificulta una buena economía. A ello se suma que Haití es uno de los países más desiguales del mundo, con casi el 60% de la población viviendo bajo la línea de la pobreza y más del 24% por debajo de la pobreza extrema, según cifras del Banco Mundial. La crisis no nace en 2019, son casi 4 décadas de mala gestión, malas decisiones económicas, inestabilidad política constante, pero nos damos cuenta de que los últimos 2 años fueron particularmente difíciles, explica a La Tercera Edser Emil, economista de la Universidad de Quiqueya, en Puerto Príncipe. La crítica situación del país se ha visto incrementada por la depreciación del gourde, la moneda oficial, y por la crisis de electricidad producto de la escasez de combustible. Para muchos analistas, Moïse no ha respondido a las expectativas y al descontento popular con su gestión, que inició en febrero de 2017, ha ido en aumento, mientras se agrava la crisis económica. La última experiencia de apoyo internacional después del terremoto de 2010 fue un desastre en términos de resultados por diferentes razones. Falta de coordinación y falta de sinceridad y malas estrategias, explica Emil. Y agrega, no solo Haití no recibió un apoyo financiero sustancial como antes, ni más apoyo de Petrocaribe, sino también porque el gobierno haitiano ha demostrado inmadurez política y no fue lo suficientemente fuerte como para enfrentar la corrupción y fomentar las reformas económicas. En medio de esta tensión política, el gobierno ha incrementado los esfuerzos a favor del diálogo y ha anunciado medidas para hacer frente a la grave crisis económica y la corrupción. El sector democrático y popular, que integran varios líderes opositores, llamaron ayer a nuevas protestas. Haití necesita una reforma profunda en varios aspectos: fiscal, constitucional, político, social y económico. Los intereses personales y grupales han estado al centro de las decisiones por décadas. Para salir de la crisis, el pueblo haitiano tendrá que reconstruir el Estado. Hoy tenemos un Estado fallido, dice el economista. Bueno, esta es la información que nos comparte La Tercera. Y para agregar un análisis que también habíamos leído por allá y tiene, pues, algo de cierto y también de vinculante, es con la crisis que ha atravesado Venezuela de bloqueo económico. Ha cortado el suministro de petróleo y de médicos y de diferente apoyo de parte de Venezuela a Haití, lo que si de por sí eran condiciones críticas y funestas de vida, las ha incrementado todavía más y las ha recrudecido. Entonces, esto pues solamente nos da cuenta que el golpe contra un Estado solidario de Latinoamérica repercute en muchos estados, como también lo hará en Cuba en su momento. Y bueno, esa es toda la información que les compartimos sobre Haití. Vámonos con más información.
Bueno, ahora vamos con otras notas y hay una información que nos comparten de Radio Mutirao allá en Brasil y es una nota que escribe nuestro compañero Vito. Es un podcast, Venezuela y la ayuda humanitaria se titula este artículo, y nos habla acerca de del anuncio realizado apenas hace unos días en una reunión de la cúpula militar venezolana que determinó la fecha para pues hacer una pues un cierto bloqueo a la ayuda humanitaria que está planteando los Estados Unidos de una manera mañosa, ¿no? Porque bueno, así como a solamente escucharlo, pues uno dirá, pues ¿quién se puede oponer contra una ayuda humanitaria? El problema es que esta ayuda humanitaria más bien es el pretexto que tiene Estados Unidos para querer hacer ahora una intervención militar. Hace una nota escuchamos la situación que vive tristemente Haití, y pues ahí la ayuda humanitaria o toda esta laraca que ha habido contra Maduro, pues no pasa contra el presidente de Haití, ni el de Argentina, ni ningún otro, ni el de Nicaragua, que también tienen grandes crisis políticas a lo interno de su país. Y bueno, esto está generando, insistimos, distintas reacciones. Y allá en Venezuela, pues tiene fronteras a todos lados, ¿no? A Colombia, a Brasil, a Bolivia. En fin, tiene varias fronteras de mucha importancia, como es el caso de la frontera brasileña. Y como ustedes saben, en Brasil gobierna la derecha con Bolsonaro, al igual que gobierna la derecha con Duque en Colombia. Y los dos se han sumado a este discurso belicista de los Estados Unidos de amenazas al pueblo venezolano y al gobierno de Venezuela. Y esto ha generado una tensión enorme. ¿Se imagina usted una guerra en nuestro continente? Así como las hace Estados Unidos allá en Irak o en Afganistán, que para nada son justificables, pero ahora en nuestro continente, en medio de Colombia, Venezuela, pues sería algo horrendo, ¿no? Si de por sí es horrenda la intervención gringa, pues mucho más cuando ya es abiertamente descarada. Y bueno, nos dice el portal de Radio Mutirao, el anuncio realizado tras la reunión del presidente con la cúpula militar venezolana determinó que el cierre ocurrirá a partir de las 8 horas del mismo jueves pasado. La declaración realizada 2 días antes de la llegada de la ayuda humanitaria solicitada por el opositor Juan Guaidó y ofrecida por Estados Unidos, ayuda de países vecinos como Brasil y Colombia. Maduro dijo que considera cerrar también la frontera con Colombia ante lo que él llamó provocación y agresiones del gobierno de Iván Duque, que apoyó y apoya la iniciativa de Estados Unidos de enviar ayuda humanitaria a ese país. Enviados por Estados Unidos, toneladas de víveres y medicamentos están paradas en la ciudad colombiana de Cúcuta y en la ciudad brasileña de Roraima. La entrada de estos ítems fue bloqueada por Caracas. Juan Guaidó, sin embargo, afirmó que la ayuda humanitaria entrará en el país el próximo sábado, a pesar de los bloqueos montados por Maduro, y Maduro se niega a recibirlos, alegando que las donaciones son parte de un show con el objetivo de invadir al país militarmente y sacarlo del poder. El líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, con el apoyo de Estados Unidos, se autoproclamó presidente interno de Venezuela tras 13 días de la toma de posesión del presidente electo, Nicolás Maduro, y declaró asumir los poderes ejecutivos de Maduro, formando un gobierno de transición para organizar nuevas elecciones. Nuestro compañero Vito hace unas entrevistas a Ignacio Lemos, periodista de Telesur, y a Meliano Escobar, de Radio Humano Derecho, quienes nos comparten sus reflexiones en torno a este polémico caso. Y bueno, pues los invitamos a que lo escuchen en el portal de Radio Mutirao. Y pues esta nota del cierre de fronteras de Venezuela con Brasil, pues sin duda habla de, pues primero, esta interferencia de gringa en lo que pasa en América Latina, y también la triste y penosa situación que vivimos de la vecindad latinoamericana, ¿no? Era para que estuviéramos más unidos que nunca, y más ese bloque, ¿no?, que es la gran Colombia de Bolívar, hoy tan dividida y tan peleada por estos gobiernos en turno. Y bueno, vámonos con más información.
Bueno, pues vamos a escuchar el audio que nos habla de la convergencia mapuche, y bueno, pues cómo estuvo esta entrega de la carta que rechaza la presencia de Piñeira en su territorio. Y bueno, pues cosa bastante pues justa, ya que pues ha sido muy intensa la guerra que han hecho contra los pueblos mapuche. Y bueno, pues la presencia de este personaje ahí, pues evidentemente es no grata. Bueno, vamos a escucharlo.
A partir de esta situación, se han producido los incendios de las viviendas, del cual las empresas forestales y vuestro gobierno omiten sus responsabilidades. Por tanto, los mapuche exigimos una reparación por el daño causado en el ámbito ecológico, la destrucción de la biodiversidad, la destrucción de los ecosistemas. En definitiva, exigimos el cumplimiento de los acuerdos y compromisos internacionales que el Estado de Chile ha suscrito en materia medioambiental y que hasta el momento no ha cumplido. Segundo, los mapuches reafirmamos el derecho a la restitución de las tierras usurpadas. Tercero, exigimos un diálogo de buena fe basado en una agenda común, deponiendo la unilateralidad, la domesticación y el colonialismo con el denominado Plan Impulsa. Temuco, Gualmapuche, jueves 21 de febrero de 2019. Gracias. ¡Ya, ya, ya, ya!
And it's so packed in here. The band sounds great.
Y bueno, regresamos a más información sobre el Gualmapu. Ahora les vamos a compartir una nota de Radio Curruf en donde nos cuentan de la huelga de hambre que está realizando nuestro compañero Facundo Jones Walla, pero a la cual se le suman también los compañeros Jorge Cayupan, Álvaro Millaén y José Cáceres. Y bueno, pues las demandas de Lonco Facundo son juicios justos, garantías jurídicas y debido proceso para imputados, revisión y reapertura de condenas injustas de todos los presos políticos por causas mapuche en ambos países, protocolos carcelarios de manera permanente acorde a las pautas culturales para los pueblos mapuche, un espacio para hacer un huellipun y la realización de una visita masiva dentro de la cárcel. Justicia para Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y Camilo Catrilanca. Devolución de todos los territorios en resistencia ancestral mapuche. Y bueno, pues este compañero se encuentra en huelga de hambre a partir del 27 de enero. Y bueno, les queremos compartir también las cartas, los comunicados de estos presos, que son Jorge Cayupan, Álvaro Millaén y José Cáceres. Y bueno, dice así: los presos políticos mapuche de la cárcel de Temuco, comunicamos a la nación mapuche y a la sociedad en general que desde el lunes 18 de febrero del 2019 nos hemos sumado a la huelga de hambre que se encuentran realizando nuestro compañero, nuestro Penny, Lonco Facundo Jones Walla, en demanda de los derechos intrapenitenciarios que sistemáticamente son vulnerados por Gendarmería de Chile al interior de la cárcel. Estas demandas son la consecución de un protocolo de visitas masivas de carácter cultural, la autorización del Ngüeyipun, la autorización para hacer talleres de cultura y revitalización del Mapuzugún. Esperamos haberlo pronunciado bien. Y bueno, pues la firman estos compañeros Jorge Cayupan, Álvaro Millael, José Cáceres, presos políticos de mapuche. Y también otro compañero se suma a esta huelga, que es Álvaro Millalén. Y su carta, su comunicado es el siguiente: martes 19 de febrero. Yo, Álvaro Millalén, preso político mapuche en la cárcel de Temuco, comunico a nuestro pueblo y sociedad en general que a partir de hoy, martes 19 de febrero del 2019, me sumo a la huelga de hambre líquida que están llevando a cabo los Peñi, Facundo Jones Walla, Jorge Cayupan y José Cáceres para exigir derechos intrapenitenciarios de los presos políticos mapuche. Por otra parte, me movilizo para visibilizar la situación de persecución en que me encuentro en el interior de la cárcel, ya que Gendarmería arbitrariamente me ha denunciado a Fiscalía por amenazar a funcionarios, situación totalmente falsa, que obedece a estrategias de amedrentamiento que ha realizado Gendarmería por las movilizaciones que los presos políticos mapuche hemos realizado al interior de la cárcel. Nada quebrantará nuestra moral y ánimo de lucha por la defensa de nuestros derechos políticos, culturales y apoyo a los procesos de recuperación territorial. Fin a los montajes de carabineros, fin a la criminalización de los luchadores mapuche. Rumel Neguentuleain. Y bueno, pues mucha fuerza a nuestros compañeros mapuches en su huelga de hambre. Y bueno, pues también pedimos su acompañamiento, la difusión, para que este esfuerzo que están haciendo nuestros compañeros pues pueda también hacer eco, ¿no? Bueno, vamos a otra nota.
Más información desde Honduras, el COPIN nos comparte la invitación al tercer aniversario de la siembra de la compañera Berta Cáceres, defensora de Cáceres, de defensora del medio ambiente, de los recursos naturales y de muchas luchas en Honduras. Este audio nos comparten para que ustedes divulguen en sus redes sociales, WhatsApp, Facebook, Twitter o donde quieran. La invitación para el 3 de marzo, una jornada global por el asesinato de Berta y en exigencia de la justicia. También hay un hashtag que pueden seguir, que es el de Justicia para Berta, entre otros. Y bueno, les dejamos el audio para que ustedes lo escuchen y vámonos con el audio.
En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz.
A 3 años de su siembra, que ha multiplicado la lucha contra el proyecto de saqueo, muerte y violencia que impone el modelo extractivo, articulado al proyecto represivo impuesto en nuestro país, nos comprometemos a mantener vivo el espíritu rebelde para traer la luz y la fuerza espiritual de nuestra hermana.
Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus.
Este 2 y 3 de marzo, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, te invita a la conmemoración de los 3 años de la siembra de nuestra hermana y compañera Berta Cáceres, en el Centro de Encuentros y Amistad Utopía, en La Esperanza, Intibucá.
En este evento se realizarán actividades espirituales, culturales, paneles de reflexión y la presentación del libro Las Revoluciones de Berta. El camino de Berta a 3 años de su siembra, su lucha y pensamiento, legado a la humanidad.
Bueno, continuamos con más información y ahora vamos con otra nota que nos comparten de Estados Unidos, donde Radio Zapote nos habla acerca de quién es Leonard Peltier, este preso político estadounidense, que bueno, pues ya lleva varios años en prisión. Leonard Peltier ha estado injustamente encarcelado durante más de 43 años en las prisiones de Estados Unidos. En el evento que se van a realizar acá en México, en solidaridad con su causa, pues han impulsado esta campaña para destacar algunos aspectos de su vida y lucha a través de proyecciones de documentales, la lectura de recientes textos y una mesa de información, así como charlas, debate en el contexto actual del resurgimiento de varios movimientos indígenas para proteger sus tierras, recursos y formas de vida allá en los Estados Unidos. Y dice Leonard Peltier: mi crimen es ser indio, ¿cuál es el tuyo? Pregunta al integrante del movimiento indioamericano American Indian Movement, AIM, en su autobiografía. A principios de los años 70, Leonard Peltier participó en varias acciones de este movimiento antes de ser incriminado por el asesinato de 2 agentes del FBI que entraron ilegalmente en el rancho Jumping Bull, toro que salta, cerca del pueblo de Oglala, en la reserva de Pink Ridge, Nación Lakota, Dakota, del sur del 25 de junio del 75. El compañero Leonard ha estado en manos del Estado desde el 6 de febrero del 76 con dos sentencias de cadena perpetua, impuestas sin una sola prueba en su contra. Todas sus apelaciones han sido rechazadas y ningún presidente les ha ofrecido clemencia por temor al FBI. Desde hace varios años, Leonard sufre de diabetes y otras complicaciones de la salud, incluyendo un aneurisma abdominal que le causa dolor constante. Desde 2011 ha estado encerrado en la prisión de máxima seguridad de Coleman, Florida, a más de 2.092 kilómetros de su familia. Las autoridades cruelmente rechazan la petición para un traslado hasta la institución de Oxford en el estado de Wisconsin para estar más cercano a sus familiares y las comunidades indígenas con las que se relaciona. En fechas recientes lo han obligado a compartir su celda con otro preso, lo que dificulta sus actividades de pintar y escribir. Lo que hace falta es la libertad de Leonard Peltier. Y bueno, pues van a haber actividades acá en México, pero queríamos aprovechar esta nota para compartir esta pequeña biografía de quién es Leonard Peltier y la importancia que tiene en la resistencia de la defensa del territorio allá en los Estados Unidos. Vámonos con un corte musical y regresamos con las notas desde el ombligo del monstruo.
Dolor, no te canses, tu dolor es mi dolor.
Pues ya estamos aquí desde el ombligo del monstruo y bueno, pues les vamos a compartir la triste noticia que pues nos lleva de mucha, nos llena de rabia y nos llena de coraje por el asesinato de nuestro compañero Samir, una persona ejemplar que dedicó su vida a su comunidad, a defender el territorio y la vida, y bueno, pues fue asesinado apenas unos días, ¿no? Y bueno, pues él, junto a muchos otros, fundó la radio comunitaria Amilcingo 100.7, defendió la permanencia de la escuela primaria del centro de su comunidad, donde era el presidente del Comité de Padres y Madres, organizó una huerta comunitaria con estudiantes y dio un sinfín de talleres en su pueblo. Y bueno, pues este es nuestro compañero Samir, que bueno, fue asesinado. Y bueno, el contexto en el que fue asesinado este compañero fue, pues curiosamente, a una semana después de que el presidente de Andrés Manuel López Obrador declara su pues su intención, y que bueno, que según su consulta pues iba a realizar la hidroeléctrica de Huesca, la termoeléctrica de Huesca. Y bueno, pues este proyecto neoliberal pues tiene muchas cuestionantes de muchos grupos ecologistas, de muchos grupos comunitarios y de la misma comunidad, que también están en contra de esta construcción, ya que pues sí peligran sus vidas, ponen en riesgo sus vidas y su seguridad y su tranquilidad. Y bueno, ante eso, pues Samir y otros compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida de Puebla, Tlaxcala y Morelos, del cual Samir era integrante y vocero, pues manifestaron su oposición a la construcción de esta, reiteraban su lucha en defensa de su territorio, en contra de la termoeléctrica, en contra de esta consulta tan amañada. Y bueno, curiosamente, una semana después, nuestro compañero es asesinado afuera de su casa a las 6 de la mañana, cuando él se encontraba en camino a realizar su programa de radio Amanecer Ranchero. Y bueno, pues sin duda este hecho pues sí tiene un tinte político, ya que pues bueno, siendo una persona tan visible, tan querida, tan representativa de este movimiento, pues es asesinado de esta manera a una semana de estas declaraciones. Y bueno, pues este es lo que yo les quería comentar, ¿no? De bueno, nuestro compañero Samir. Y bueno, vamos a escuchar también lo que nuestros compañeros pues nos quieren comentar de esto.
Sí, y lo que les queremos comentar es que el día 22 de febrero una comitiva salió de la Ciudad de México para asistir al velorio y sepelio del compañero Samir Flores Soberanes. Arribamos a la comunidad de Amilcingo, Morelos, justo cuando estaba haciendo el velorio. Muchas personas de todo tipo de edades, la mayoría de comunidades indígenas, se encontraban en la casa de Samir, donde fue el velorio, donde estaba su cuerpo y donde nos estábamos despidiendo colectivamente de un compañero muy importante, un compañero que representaba una forma de vida, no solamente una forma de lucha, muy congruente con el respeto a la naturaleza, con el respeto a la diversidad humana, con el respeto a los valores éticos del bien común. Y la verdad que, bueno, acá había un sentimiento generalizado de que hacía falta Samir y que iba a ser algo difícil para el pueblo y para la comunidad y para los presentes en este funeral, pues aceptar una pérdida tan fuerte, ¿no? Porque no solo dejaba un espacio dentro de su familia, que le sobreviven cuatro hijos y su esposa, siendo Samir el principal proveedor de la familia, no solamente le sobrevive la radio, ¿no? También el programa. Samir era uno de los principales promotores de las actividades culturales en Amilcingo y también en la radio. Entonces también se queda con uno de los locutores y comunicador faltante. También el proyecto agroecológico que les acompañaba, lo comentaba la compañera, también se queda sin Samir. Y esto nos hace voltear a reflexionar sobre la falta que también hacemos en nuestras comunidades, en nuestros espacios, y también cómo vincularnos con diferentes espacios y comunidades donde hace mucha falta el trabajo activista, el trabajo de reflexión, el trabajo cultural, el trabajo social y el acompañamiento, porque Amilcingo Morelos es una de las comunidades más combativas, más solidarias, más cariñosas que yo he conocido en mi transitar por México, y es una injusticia que ahora con un presidente legítimo se venga a dividir todo el pueblo y se venga a disminuir la fuerza de los compañeros movilizados activamente en contra de las propuestas neoliberales, porque la mayoría de los compañeros que se fueron desprendiendo del movimiento con el ascenso de López Obrador fue porque empezaron a relegar responsabilidades al gobierno, pensando que ya su lucha estaba depositada en López Obrador y confiaban que él iba a hacer su mejor trabajo. Muchos compañeros campesinos, cual Samir también era un campesino, y otro espacio es la tierra que sembraba, es otro espacio que le va a hacer falta a Samir, o de Samir más bien, también comentaban el problema del agua, ¿no? De cómo el temporal es un muy traicionero y cómo puede llevar a la bancarrota a cualquier hombre trabajador y cualquier hombre honesto postrarlo ante las garras de cualquier capitalista para someterse, ¿no? Entonces, y algo que no han querido y muchos no quieren hacer es someterse en estos pueblos de Morelos, de Puebla y de Tlaxcala, que dependen su reproducción social de la tierra, de la comunión con la madre naturaleza. Ahora, con este proyecto Integral Morelos, que atraviesa estos tres pueblos con el gasoducto, con acueductos y la termoeléctrica, todas sus condiciones de campesino, sus condiciones de relación con la naturaleza, se ven vulneradas y se ven atacadas. Y su reproducción social también se ve atacada. Es por eso que ellos están en contra siquiera de una realización de una consulta. Ellos quieren que se les dé autodeterminación, que se les dé la opción de elegir qué quieren en sus territorios y qué no. No consultarlos si pasa o no, sino ellos decidir cómo, cuándo, qué hace falta. Porque electricidad hay, no hay deficiencia de electricidad, no hay deficiencia de gas, tampoco deficiencia de agua hay a veces, dependiendo del temporal y dependiendo de qué tanto esté con agua el río. Y ahora toda esa agua se va a ir a la termoeléctrica y a los procesos extractivos que quieren desarrollar en estos proyectos, y la contaminación que puede acaecer sobre las tierras comunales y las tierras de campesinos. Y bueno, esta es una reflexión que aquí les compartimos desde Noticias de Abajo, también para seguir luchando, para seguir manifestándonos por lo justo, por lo necesario, por lo valioso que nos ha dado el mundo, y por no dejarlo soltar ante ningún tipo de interés, ni izquierda ni derecha, ni legítimo ni ilegítimo, ni legal ni ilegal. Esto se tiene que defender y se va a defender hasta las últimas consecuencias, y eso es lo que hemos estado viendo, que los compañeros, a pesar de su dolor e indignación, se vuelcan también a sabotear la consulta y a quemar las urnas y a boicotear esta una consulta completamente ilegítima, fuera de los estándares de una consulta propia de representación popular. Entonces, pues aquí desde Noticias de Abajo mandamos una invitación a acompañar el proceso de Amilcingo y de los demás pueblos campesinos de todo México que se tienen que acompañar y a invitarlos a la Asamblea Nacional que se piensa realizar para este 2 de marzo, que vienen dentro de 8 días, para asistir, para ver cuáles van a ser los métodos de acción próximos a tomarse en estas zonas contra los proyectos neoliberales. Vamos a dejarlos finalmente con un audio de Radio Humedales que nos comparten de la lucha de Amilcingo, pero no sin antes pasar a un comentario de nuestro compañero en controles.
Bueno, sí, a mí me tocó informar lo que el día de hoy se está llevando a cabo, que es el inicio del boicot de esta consulta. Ya se han anunciado varios, más de 10 puntos donde se ha cancelado esta consulta debido a ya sea el boicot directo, por ejemplo, en Amilcingo, de donde era originario Samir. Ahí ni siquiera llegaron las boletas ni las casillas. Pues suponemos, ¿no? Dice esa frase de el miedo no anda en burro. Y seguramente prefirieron ni siquiera acercarse a la comunidad con sus urnas y sus casillas. A pesar de que van a ser afectados directos. Y bueno, también hay otros espacios donde se está llevando a cabo este boicot. Y al momento están informando. Al momento de las 147 casillas que estaban planeadas por el mal gobierno, se retiraron las de Temuac, Huazulco, Amilcingo, Zacualpan, Tlacotepec, Jaltetenco, Amayuca, Jonacatepec, Hueyapan, Tetela del Volcán, Huesca, y en Puebla, Santa María Zacatepec, San Mateo Cuanalá y San Gabriel Ometoxtla. Y bueno, pues ahí piden que con el hashtag Samir Vive se pueden también hacer las denuncias en torno a esta consulta. Y bueno, pues seguramente vamos a tener más información de lo que pase en el transcurso del día y lo que trasciende el día de mañana, y seguramente en el noticiero del lunes le estaremos dando ya los pormenores de esta situación. También resaltó que en Cuernavaca a 3 muchachos los detuvieron con lujo de violencia, ¿no? Los patrulleros. En Cuernavaca detienen a 3 estudiantes de la UAM por alterar el orden público, SIC, en una mesa de votación de la consulta por la termoeléctrica. O sea, por ejemplo, Cuernavaca, ¿qué tenía que decir, no? La verdad, o sea, pero bueno, en fin, detuvieron a 3 muchachos, hace rato salieron, duraron unas horas apenas en prisión, y también el día de ayer fueron agredidos otros jóvenes por haber puesto también una manta de denuncia de lo que estaba sucediendo, y eso también nos lo informó Tequio Jurídico. Y también hubo acciones el día de ayer en Oaxaca, insistimos, en Santa Lucía del Camino, fueron detenidos Jesús Tobar Alcántara, Ana de la Huerta y Alondra Ali Gómez y Ramón. La realizaron las detenciones policías municipales del municipio de Santa Lucía mientras amarraban una manta sobre el puente peatonal donde pedían solidaridad con Samir Flores. Imagínense, por colocar una manta, ¿no? O sea, bueno, en fin. Y allá en Oaxaca hubo bloqueos a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad. Se tomaron y hubo bloqueos. También hubo movilizaciones en Puebla. Y también hubo movilizaciones en varios puntos de Morelos y acá en la Ciudad de México, donde hubo una marcha bastante nutrida y que dio a Palacio de Gobierno Nacional, y bueno, pues ahí se hicieron estas fuertes críticas, pues acusando al gobierno de la responsabilidad que tiene en torno al crimen, en torno a esta consulta, la cual están rechazando los pueblos. Y bueno, desde aquí hacemos un llamado, hoy que revisábamos los portales de las notas, por ejemplo, veíamos en Rebelión, una nota en verdad de vergüenza. A mí me gusta mucho el portal de Rebelión, pero se me hizo de llamar la atención esta nota de Miguel Ángel Ferrer, que se titula Huesca, neoliberales contra obradorcistas. O sea, si tú estás en contra del Tren Maya, o estás en contra del corredor transísmico, o estás en contra de esta termoeléctrica en Huesca, así tengas argumentos ambientalistas, comunitarios, así estés con Samir, por ejemplo, ya estos tipos obradorcistas, como ellos se autonombran, aquí al menos en la nota, pues llaman a todos los demás neoliberales. En la nota llegan a decir que somos capitalistas todos aquellos que nos oponemos a el proyecto de Huesca, y eso es, pues aparte de una injuria, una mentira, y que está generando una confusión tremenda, y la verdad se le responsabiliza al gobierno de Obrador porque él en sus declaraciones públicas, en sus conferencias de prensa, ha estado azuzando a sus fanáticos, acusando a un, primero ecologistas sin poner nombres, entonces todos los ecologistas pues entran en el mismo costal, ha acusado a la sociedad civil, ha acusado a los supuestos especialistas que están ayudando a los pueblos a determinar los impactos ambientales, o sea, ha sido muy grosero, y cuando se supo lo del asesinato de Samir, lejos de intentar suspender la consulta, o ser un, al menos un poquito más neutro o comprensivo con los pueblos, lo primero es que se intentó montar sobre el crimen y diciendo que el asesinato era uno de sus objetivos, frenar la consulta y echarla para atrás. Y pues es algo súper mañoso de su parte, porque también hizo alusión a una frase de los zapatistas donde dijo, bueno, pues que si estábamos de acuerdo en el mandar obedeciendo, pues que teníamos que obedecer el resultado de la consulta. Y el problema es que nadie está en contra de una consulta, se está en contra de una consulta amañada, a modo, que rompe cualquier protocolo de respeto a los pueblos originarios. Y en ese sentido, pues lo que ha estado haciendo Obrador es promover este clima de violencia y polarización, y ha denostado al movimiento ambientalista. Parece que hay un comentario más y nos vamos a escuchar los audios.
Sí, también recalcar que Samir Flores Soberanes también estuvo un día antes de su asesinato con el superdelegado o el delegado del gobierno de Morelos, con el morenista, en un foro, hablando en contra de los proyectos neoliberales que está manteniendo Obrador pues en su agenda, ¿no? Y parece que él recibió una buena recepción de las palabras que dijo, al contrario del superdelegado, ¿no? Y a la mañana siguiente amanece muerto el compañero. Entonces hay una fuerte responsabilización del gobierno, no del crimen organizado, ¿no? Del gobierno, de la perpetuación de un clima hostil, con un discurso de odio legaloide para enfrentar a las comunidades dentro de sí y para avalar toda la violencia que se puede generar en contra de cualquier opositor a los proyectos que vengan del Ejecutivo Federal Mexicano. Entonces, mientras este tipo de discursos y este tipo de dinámicas se establezcan con este tipo de modelo, se debe de responsabilizar directamente por el asesinato de cada periodista, de cada activista, de cada defensor de la madre tierra al Ejecutivo Federal y a los tres niveles de gobierno en general, por ser parte responsables y por no brindar ninguna protección, al contrario, sino de vulnerar aún más las condiciones que tienen los compañeros y compañeras activistas en México. Ahora sí, vámonos con los audios.
Bueno, compañeros, ahora hablamos con el compa Francisco Aguilar, que es de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos y también originario de Huasca, y que nos va a comentar un poco específicamente sobre el tema de la consulta. ¿Nos podría contar, compa, cuál es la postura de ustedes, que son afectados directos de este megaproyecto? ¿Qué decidieron respecto a la consulta?
La consulta para nosotros no va. Lo que vamos a hacer es recabar firmas en contra de la termo, y estamos invitando a todos los compañeros y todos los simpatizantes y todos los que piensan igual que nosotros a que si se acerquen a firmar en contra de la termoeléctrica, y si alguno de ellos aún quiere votar, pues que vote en contra de la termoeléctrica, porque el gobierno se ha conducido con muchísimo engaño a los pueblos. Él dice que primero el pueblo, y ahorita estamos viendo que recoge primero los intereses de las empresas y si es una empresa del gobierno, o sea, ¿qué le cuesta decir, sabes qué, se acabó? Porque si acabó con el aeropuerto, que de tantos millones, aquí esa termoeléctrica, pues estamos a tiempo de que se derrame más sangre, ¿no? Entonces la consulta no la vamos a avalar por eso, por la muerte del compañero Samir.
Está muy bien. ¿Y tienen imaginado o planeado alguna acción para los próximos días que quieran difundir?
Vamos a esperar primero el resultado de las firmas recolectadas y presentárselas al presidente, ¿no? Decirle, mire señor, con todo respeto, aquí está la gente que no está de acuerdo con la termoeléctrica, la consulta que usted hizo, pues está mal, ¿no? Está mal desde el momento en que el INE dice que es una consulta que no tiene ningún sustento legal. Entonces, ¿y cómo le vamos a creer al mismo gobierno que él mismo hace su propia consulta y él mismo va a publicar sus resultados, ¿no?
Claro.
Entonces, sí, nosotros vamos a entregarle la relación de firmas que vamos a recolectar entre estos dos días, de toda la gente que se nos acerque y que de propia voluntad y sin ofrecerle ninguna dádiva va a decir, ¿sabes qué? Nosotros estamos en contra de la termoeléctrica.
Dale. ¿No? Bueno, te agradezco mucho y gracias.
Y bueno, pues vámonos a la siguiente nota. Y bueno, pues acá en México, en donde pues empezamos el año y empezamos el sexenio con la noticia que las cifras de feminicidios pues siguen creciendo. Y bueno, continúan actuando en toda impunidad personas que... pues que asesinan a mujeres o que las secuestran o esta violencia a la mujer sistemática y ha habido ya una marcha y han habido actividades en muchos lugares ya aquí en México, en la ciudad, denunciando los feminicidios y pues pidiendo medidas para que no ocurran. Y bueno, en este contexto, pues con la noticia de que este año muchas casas de apoyo a mujeres víctimas de violencia concursarían por los 346 millones de pesos que se aprobaron en el presupuesto de egresos de la Federación para subsidiar estos refugios de mujeres víctimas de violencia. Sin embargo, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva canceló esta convocatoria, dejando en total vulnerabilidad a mujeres que buscan salvar la vida en el contexto de violencia de género. Este anuncio se acompañó de la justificación de que es necesario acatar el mandato de AMLO de no otorgar recursos a ninguna organización de la sociedad civil. Esto es especialmente grave en el contexto de que la Red Nacional de Refugios ha declarado que existen potencialmente 20.000 mujeres en una situación de vulnerabilidad. Hicieron, por tanto, un llamado a que se modifique la regla en el ánimo de no dejar a miles de mujeres en la indefensión. Y bueno, pues les comentábamos, ¿no?, hace rato que todas estas movilizaciones justamente lo que exigen es pues que exista una perspectiva de género cuando se hacen las denuncias de asesinatos, cuando se hacen denuncias de desaparición de personas y pues que exista una perspectiva de género para que pueda agilizarse la búsqueda de las personas y que bueno, pues puedan acceder a la justicia las mujeres que son víctimas. Entonces, pues no ha habido de hecho ninguna respuesta, al contrario, las leyes que se han estado pues modificando han sido pues lesivas a las mujeres. Y bueno, pues esta es la nota de Tercera Vía y bueno, vamos a otra información.
Y bueno, vamos a una última nota que nos comparten de lo que está sucediendo allá en Oaxaca. Y esto, una nota de Avispa que nos habla del encuentro de teatro para la defensa del territorio que realizó la organización CODEDI. Y bueno, pues sin duda un ejemplo que ha puesto esta organización en muchos de los proyectos que ha estado impulsando, la finca Alemania, que se ha convertido en un centro de autogestión de enormes dimensiones y con un positivo trabajo y con mucho, mucho trabajo, la verdad, que están realizando. Y ahora en este caso llevaron a cabo del 7 al 10 de febrero en el centro de capacitación CODEDI, antes finca Alemania, allá en Santa María, Huatulco, Oaxaca, el tercer encuentro nacional de teatro del Comité por la Defensa de los Pueblos Indígenas, por la memoria de sus compañeros caídos, Ignacio Ventura, Luis Ángel Martínez, Alejandro Díaz, Abraham Hernández y Noel Castillo. Durante 4 días se realizaron más de 40 actividades culturales, talleres y presentaciones de artes escénicas y audiovisuales, entre las que se encuentran conciertos de música, presentaciones de danza y circo, cine documentales, títeres, obras de teatro comunitario, urbano, espontáneo y performance, entre muchas más. Al encuentro organizado y convocado por el CODEDI, asistieron más de 20 grupos nacionales e internacionales, entre los que se encuentran grupos provenientes de Italia, Argentina, Uruguay, España, País Vasco y Brasil, así como Oaxaca, el Estado de México y la Ciudad de México. Además llegaron al encuentro pobladores de más de 40 comunidades que conforman el CODEDI, distribuidas en las regiones Sierra Sur, Valles Centrales, Costa e Istmo de Tehuantepec. Y bueno, pues una actividad muy bonita que tuvieron, nos comparte el portal de la Avispa las imágenes muy buenas, y bueno, un texto también más extenso, como siempre, con artículos más de investigación de nuestros compañeros, que los invitamos a que los conozcan en el portal avispa.org. Y bueno, sin más, por el momento serían estas las notas del programa del día de hoy, Noticias de Abajo, que bueno, hoy salió el día sábado debido a problemas técnicos y también hasta sumarnos a las jornadas de solidaridad con Samir y con el pueblo de Morelos, Puebla, Tlaxcala, en contra de la termoeléctrica allá en Huesca. Y bueno, pues nos despedimos. Y de este lado estuvo
Acá pues Su, les mando un saludo y bueno, pues gracias por acompañarnos y pues esperamos que pues les guste el programa, y también pues si hay algo que no les gusta también pues díganos y pues ojalá lo podamos mejorar. Y bueno, pues aquí estamos con toda la intención de compartir estas noticias y de que lleguen pues a sus oídos. Y pues nada, nos escuchamos la próxima.
También estuvo con nosotros Evo de este lado y
con ustedes Pancho.
Y bueno, pues nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Noticias de Abajo de los Medios Libres. We'll be right back.